With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 16 de agosto de 2021. Si nos estáis escuchando desde algún lugar civilizado de España, es fiesta. Si no, estaréis posiblemente trabajando. Os compadecemos como trabajadores activos hoy también. Y aquí estoy con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
Hola, Víctor. Esta mañana hemos estado hablando tú y yo de que ojalá habéis estado en Andalucía para no estar trabajando. Pero, ¿tú sabes el calor que está haciendo en Andalucía, Víctor? Si yo aquí en Barcelona, que es más o menos tal, ya lo estoy sufriendo, y tú imagínate esto en Córdoba.
Ya, bueno, pero ventilador, ahí te tiras en la cama a jugar a algo. Mejor que
jugar a Switch, por ejemplo.
A la Switch, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de ella. Mejor que estar trabajando cualquier cosa, ¿no? Imagino.
Vamos a tener calor igual. Yo era por consolarme un poco, pero bueno, ya me has dado la bajona.
Eso es verdad. Eso es verdad.
También.
Bueno, vamos a comentar la actualidad. Lo de jugar a la Switch no lo decíamos de broma, sino que estadísticamente yo creo que sería posible, ¿no? Sobre todo en Japón, donde por primera vez desde finales de los años 80, el top 30 de los juegos más vendidos de la semana pasada estuvo ocupado exclusivamente por juegos de Switch. Ya digo, fue desde el 88, desde la primera NES, de hecho, que fue la otra que tenía este... iba a decir galardón, ¿no? Que había conseguido, ¿no? Este hito de ocupar el top 30 entero, no se volvía a repetir. Y ha sido, ya digo, la semana pasada, con Minecraft, Skyward Sword, el juego de Shin-chan, ojo ahí, ocupando el top 3. Y los otros 27, pues también, de Switch, ¿no? Ahí están los sospechosos habituales, Mario Kart, Ring Fit, Monster Hunter, Smash Bros, Animal Crossing, etcétera, etcétera. Y, joder, sorprende, ¿no? Que todo el top 30 esté ocupado por juegos de Switch.
Y de hecho, Game Data Library, que es bueno, la cuenta que ha dicho, que nos ha recordado, vaya, que esta hazaña no se repetía desde noviembre de 1988, también ha dicho que en cierta forma también es... algo totalmente sin precedente lo que ha ocurrido, porque es la primera vez que el top 30 de ventas de juegos en físico en Japón semanal está pues eso, dominado por solo una plataforma, cuando todas el resto de plataformas ya han tenido algún juego en el top 10. Es decir, que cuando lo hizo la NES, en ese momento todavía no había otra consola que hubiera conseguido meter un juego en el top 10. Entonces el dominio era absolutamente claro. Pero ahora ha pasado cuando ya otras consolas han tenido éxito en Japón y tienen cierta presencia o cierto, no sé, tienen su público allí. Sin embargo, esta semana pues no ha sido todo Switch. Y bueno, tampoco es, o sea, no tiene precedentes, pero tampoco es de extrañar, porque el informe financiero que se publicó a principios de agosto ya decía que se habían superado los 89 millones de consolas en todo el mundo. Y bueno, es que todo el mundo tiene Switch.
Sí, sí, es flipante. Y mirando la lista de los 30 más vendidos, comprobando las fechas de lanzamiento de cada juego, también sorprende ver que de hecho hay un montón de juegos del 2017, 2018, de 2019. O sea, quiero decir que ha habido lanzamientos grandes que están evidentemente en esta lista, como el Skyward Sword, sin ir más lejos, o el de Shin-chan, que salió también en julio. Pero Minecraft es del 2018, ¿no? Y Mario Kart 8, que está en el cuarto puesto, es del 2017.
Pero no solo eso, en mi opinión. Si miras el número 26, es el Taiko no Tatsujin.
Es verdad.
Que el juego salió a la vez en Play, por ejemplo. Y sin embargo, el juego de Play, estaba mirándolo justo cuando estaba haciendo la noticia, estuvo un par de semanas en listas de los más vendidos, pero desapareció. Quieras que no, creo que esa lista, aparte de que todo el mundo, o sea, se debe, aparte de que todo el mundo tenga Switch, también a que Nintendo sabe recordarte muy bien los títulos que puedes jugar en su plataforma. Entonces vuelves una y otra vez a juegos antiguos, porque si no, no me explico la diferencia con este juego en concreto, que sí, que se juega bien con los Joy-Con, pero la verdad es que yo personalmente prefiero el de Play, sé que hay mucha gente que lo prefiere también, tanto por los juegos como por la forma en la que están configuradas las canciones. Pero claro, sí, sí. No se vende igual.
Hay juegos, pues, que no voy a decir que me parezca raro que estén aquí o que no me alegre, porque lo celebro, pero por ejemplo 51 juegos de siempre está en el número 16. O sea, quiero decir que es verdad que lo hemos hablado ya en algún Reload y lo hemos aplaudido, ¿no? Y celebrado esta fijación por los long sellers de Nintendo, ¿no? Por vender los juegos durante mucho tiempo en vez de apresurarse y si no funciona en un par de semanas, pues considerarlos un fracaso y tirar la toalla, ¿no? Y creo que aquí se nota, ¿no? Evidentemente están ahí también Splatoon 2, Breath of the Wild, Mario Maker 2 incluso, ¿no? Hay mucho juego. Este top 30 es, de hecho, casi una representación más o menos fiel de lo que es el catálogo de Switch, ¿no? Están, más o menos están todos los que son. Igual no son todos los que están, pero vaya. Diría que si alguien quiere una lista de los 30 juegos imprescindibles de Switch, aquí igual no son los 30 imprescindibles, pero hay un montón de imprescindibles, ¿no? Está el Great Ace Attorney Chronicles también, que sale hace poco, el The World Ends With You, el Neo The World Ends With You, lo voy a decir cada vez peor, ¿no? Cada vez me voy a ir metiendo.
El Tui Wii.
Es mucho más fácil así, es verdad, vaya truco. Pero eso, hay un montón de juegos interesantes y creo que se están notando. En fin, que están recogiendo los frutos de lo que han ido sembrando en los últimos años, que en fin, las cifras creo que les están dando un poco la razón. Continuamos con Boyfriend Dungeon, el Dungeon Crawler / Dating Sim de Kid Fox, que salió hace poquitos días, está en Switch, está en Xbox vía Game Pass, está en PC. Y si no me equivoco, si quieres contarlo tú un poquito mejor, Marta, adelante. Pero van a actualizar la advertencia de contenido sensible que hay en el juego para reflejar mejor cierto tipo de escenas que podrían resultar incómodas para alguna gente, pues después de recibir ciertas quejas de que eran demasiado poco específicos o que no reflejaban correctamente ese contenido, ¿no?, del que querían avisar.
Sí, aquí lo interesante, lo que ha pasado, básicamente lo que tú has contado, pero ha generado una serie de debates que, en mi opinión, pues están bastante al día y, bueno, y ahí para opinar. Al final lo que ha pasado es que la advertencia de contenido, los triggers warning que podíamos ver al principio del juego, pues se nos advertía que teníamos que jugar con cuidado porque, bueno, iba a haber algunas escenas donde se veía a una persona, a un personaje stalkear a otro y donde se iba a ver manipulación emocional. Lo que no dejaba claro la advertencia es que esto no es una trama en concreto, sino que es la trama principal del juego. Esto no se puede evitar, es algo que va a pasar, que no es que te quieras desarrollar una relación con cierto personaje y ese personaje actúe así, sino que es algo que te vas a tener que jugar sí o sí. Y tampoco pues advertían que el contexto es un poco el de una pues relación donde hay violencia de género, por decirlo lo más fácilmente posible sin meter ningún tipo de spoiler. El caso es que mucha gente se lo ha encontrado de sorpresa, evidentemente es un tema sensible y quieren que se especifique, tal y como va a hacer el estudio, que ya se ha comprometido, quiere que esto se especifique de que esto está en la trama principal y que forma parte intrínseca del juego y no se puede saltar. Pero a mí, dentro de esto, los debates que me han interesado es que, bueno, es un juego abiertamente queer, donde hay mucha representación LGBT, y pues se está debatiendo un poco sobre las representaciones LGBT basadas en el sufrimiento, o si las representaciones LGBT deberían ser escapismos y ser más positivos y tal. Me interesa este debate en el sentido de que hace solo unos meses se estaba debatiendo algo parecido con el terror en Estados Unidos, la serie y las películas de terror, que representaban todo el tiempo el racismo de forma alegórica, y donde el sufrimiento de las personas afroamericanas pues muchas veces se llevaba a extremos de, yo qué sé, usar gore o usar otro tipo de recursos del cine de terror. Y también se habló mucho de si ya deberíamos parar de hacer esto, si eso es explotativo y tal. Y aquí el debate ha tirado por los mismos derroteros. No sé si preguntarte qué opinas, Víctor.
Pues desde la barrera, vaya, porque yo veo esto desde mi postura, que me toca más o menos poco. Me resulta interesante ver este tipo de... cómo se desarrollan este tipo de situaciones, ¿no? La respuesta del estudio creo que ha sido pues suficientemente rápida y comprometida y elegante como para que, joder, sea... pueda considerarse más o menos ejemplar, yo creo. Y me sorprende que venga justo de este juego, en el que hay también, si no me equivoco, un content warning de un personaje que te manda mensajes positivos y que se llama mamá. Que también se puede activar o desactivar si no quieres, básicamente, que haya una mamá que te esté mandando mensajes positivos. Entiendo que es otra situación que probablemente para mucha gente que quizá ha sido, por su condición sexual, maltratado o expulsado de su hogar por su madre o por su padre, puede ser una cosa sensible, ¿no? Yo, de nuevo, desde mi... un beso a mi madre desde aquí, que la adoro, no tengo ningún problema con ella, vaya. Así que lo veo con un poco con una distancia que tampoco sé hasta qué punto mi opinión es valiosa, vaya, en este sentido. Pero sí que me parece que la respuesta del estudio está bien y joder, y creo que refleja, pues en fin, que hay ciertas sensibilidades ahora mismo que cierto tipo de juegos y ciertas sensibilidades pues interseccionan de una forma que creo que es inevitable que dé lugar a este tipo de situaciones. Y en este caso yo creo que es más importante la respuesta, que ya digo que en este caso me parece óptima, vaya, que centrar el debate en si la gente es demasiado sensible o no, ¿no? Entiendo que, ya digo, yo en este caso no lo soy, pero entiendo que haya gente que sí, igual que yo soy sensible a otras cosas, yo qué sé.
Solo decir que a la gente que esté preocupada por los spoilers, el trigger warning se pondrá de forma como, por ejemplo, se ha puesto el de Doki Doki. O sea, te saldrá uno general y tú puedes acceder a más información si lo necesitas. Es decir, no van a poner directamente un spoiler, pero quien quiera puede entrar a ver cómo se van a desarrollar este tipo de temas sensibles.
Y si te parece, Marta, terminamos con un... regreso, no sé si esperado, pero interesante también, yo creo, vaya, que es el de Castlevania Grimoire of Souls, que es un juego, es un Castlevania para móviles, que tuvo una historia más o menos turbulenta en su día. Se anunció en 2018, creo, por ahí, o 2019. Acabó como juego para móviles, ya, quiero decir, acabó saliendo de forma muy, muy limitada en 2019, solo en ciertas regiones, desapareció de la App Store, salió solo en la App Store de iOS y acabó desapareciendo al poco tiempo. Desde entonces, pues estaba inaccesible, y ahora Konami ha anunciado que va a recuperar el juego, se va a republicar dentro de Apple Arcade, ¿no? Del servicio de suscripción de Apple.
Aquí, para mí, lo interesante no es solo la llegada del juego para la gente que sea, pues, fan de la saga, sino que me da la sensación de que Apple Arcade está de nuevo cambiando su estrategia. Hasta este momento, mi sensación era que apostaba por título independientes de cierto culto o con potencial para tener cierto culto, pero últimamente está yendo a sagas conocidas como un poco, creo, esto es opinión personal, a la desesperada. No sé si tú lo ves así, Víctor.
Hombre, no sé si a la desesperada o porque no les queda otra también al final. Entiendo que igual formaba parte del plan desde el principio, quiero decir, solo que... Quien mucho abarca, poco aprieta, quiero decir. Igual han querido ir un poco por sectores, por así decirlo, ¿no? Juegos. Uh-huh. Primero fueron efectivamente a peña muy boutique, por así decirlo, ¿no? Había mucha gente trabajando para Apple Arcade al principio, en la primera oleada de lanzamiento, digamos. Como muy. Eso, muy gourmet, muy de. De peña que le gusta cierto tipo de juego indie de prestigio, ¿no? Luego ampliaron a juegos clásicos que ya estaban en la App Store, pero quitando los anuncios, básicamente, que es un poco una de las premisas de Apple Arcade, ¿no? Que no hay ni anuncios, ni micropagos, ni en fin, todo ese tipo de mecanismos de monetización. Que para mí, o sea, en mi opinión, crea como unos slums, ¿no? En la App Store. Está lo de Apple Arcade, que es lo bueno, y luego lo otro, que es el salvaje oeste, ¿no? Aquí puede pasar de todo. Y ahora, efectivamente, están yendo a por, pues, esto, juegos un poco más conocidos, como este Castlevania, vaya. Pero es un poco también lo mismo que quizá no lo mismo 1-1, vaya, pero es parecido a, yo que sé, a lo que... ha hecho Netflix, por ejemplo, o lo que hacen muchos de estos servicios de suscripción, ¿no? De empezar con X peña de prestigio que puede sacar mucho provecho de presupuestos limitados, yo qué sé. Pienso en Netflix cuando las películas no eran superproducciones de los Oscars, ¿no? Que también financiaban proyectos interesantes de directores independientes y demás. Y que ahora, sin embargo, están con la crema de la crema, ¿no? Y sacando franquicias súper tochas que en otro contexto, pues seguramente serían de, yo qué sé, de HBO o de Showtime, ¿no? De canales por cable que son los que tradicionalmente han producido ciertas series o ciertas películas. Bueno, o de Universal o Warner, quiero decir, por hablar de cine. Y aquí, bueno. Este Castlevania claramente es un proyecto B, quiero decir, en el sentido de que el juego ya existía. Se ha adaptado para Apple Arcade porque no tiene micropagos, ni publicidad, ni nada, ya digo. Pero es un juego que llevaba hecho 3 años al final, ¿no?
Bueno, aún así, yo entiendo que hay mucha gente que no pudo jugarlo en su momento o que lo jugó con problemas. Y dentro de que estoy de acuerdo que es un proyecto B, me sigue pareciendo una buena noticia.
Sí, es interesante... que regrese este juego y que estas plataformas sirvan también para este tipo de cosas, ¿no? Para recuperar, sí. No solo para traer proyectos nuevos, sino para recuperar otros que tuvieron suertes desafortunadas, vamos a decirlo así. Y hasta aquí la recarga activa de hoy, que se nos está yendo de hora. Marta, ¿qué eres? Pep.
Yo voy a decir que es por culpa tuya, porque Pep y yo lo tenemos ya dominadísimo.
Ya.
Lo siento.
Al final todas las dianas me apuntan a mí. Pero eso, muchas gracias Marta por este ratito por la mañana.
Muchas gracias a ti, Víctor.
Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos. Recordad que os podéis suscribir en vuestra plataforma favorita y que si nos queréis apoyar económicamente podéis hacerlo en patreon.com/anightreload. Y hasta aquí la recarga activa de hoy. Nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Hasta mañana.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.